Y vámonos a más información, información que se ha manejado en el transcurso de los últimos días y que dan cuenta de cómo Jalisco registró una caída estrepitosa en materia de generación de empleo. Cayó del segundo al décimo lugar a nivel nacional durante el primer trimestre del año, de acuerdo con cifras del IMSS. Apenas hace un año, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presumía en sus redes sociales que en el arranque del 2025 la entidad había registrado más de 28 mil nuevos puestos de trabajo, lo que colocaba al estado en el segundo lugar a nivel nacional. Y ahora, al hacer el corte de caja correspondiente al primer trimestre de este 2026, la cifra llegó a poco más de 7 mil. Hablamos de una caída superior al 70%, cifras que evidencian un debilitamiento y una desaceleración del mercado laboral formal aquí en nuestra entidad y que por supuesto reviste mucha trascendencia. Para platicar en torno al tema y sobre todo entender qué fue lo que salió tan mal, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Antonio Sánchez Bernal, quien es director de la División de Economía y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la plataforma Economía de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto saludarlos.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues déjeme plantearle la pregunta obligada respecto a este tema. ¿Qué pasó en Jalisco? ¿Por qué el año pasado éramos el segundo lugar a nivel nacional en generación de empleo y 12 meses después nos caímos al puesto número 10?
Bueno, sí, es preocupante y hay varios factores. Uno de ellos es la alta incertidumbre que hay sobre el Tratado de Libre Comercio. Jalisco le ha apostado mucho a su sector más dinámico, a la inversión extranjera directa como motor de crecimiento, y sabemos que hay mucha incertidumbre por la revisión del T-MEC y muchas inversiones extranjeras que estaban planteadas a partir de esta plataforma han venido retrasándose porque pues la negociación del T-MEC no es tan clara. Ya iniciaron los trabajos, pero todavía se habla de que Estados Unidos está marcando muchos problemas en barreras no arancelarias, estableciendo muchos puntos que dificultan una negociación que aparte no sabe si es trilateral o bilateral. Y como Jalisco le apostó a ese motor de crecimiento, digamos, mal ligado al mercado global, pues ha descuidado la estructura de la economía tradicional, que es la mayor parte de nuestra economía es tradicional, está en las MIPYMES, el 90% de las empresas son micro, pequeñas, y este sector tradicional pues no ha tenido el empuje y no se ha podido recuperar de temas como la pandemia o temas de problemas de seguridad pública que han afectado pues la dinámica de este sector tradicional. Y pues Jalisco tiene esos dos motores, el sector tradicional y el sector moderno. El sector moderno está con mucha incertidumbre y el tradicional pues no se recupera de muchos golpes que ha tenido la economía de Jalisco.
Más o menos, doctor, ¿cuál es, digamos, el porcentaje de lo que aportan estos dos rubros a los que hace referencia?
Bueno, la economía moderna mueve sobre todo el sector manufacturero, sí, pero como ya se ha mencionado, pues el sector comercio y servicios mueven el 60%, y eso está más ligado al mercado tradicional, y ese mercado está teniendo muchas dificultades. Entonces los esfuerzos gubernamentales se centran más en el sector dinámico y de menor insistencia en la estructura tradicional. La idea es que en un momento dado ese sector tradicional se haga más pequeño y todo, pero esto pues está muy lejos de ocurrir. Entonces, desde la pandemia ya habíamos venido observando en distintos observatorios, como por ejemplo el sector restaurantero, nunca se recuperó del golpe de la pandemia y hubo una pérdida importante. Llama mucho la atención, o es muy importante mencionar, que Jalisco en la pandemia perdió muchas empresas grandes y medianas, y creció en las pequeñas. Eso quiere decir que, digamos, hubo una transformación y aumentamos las empresas pequeñas que son más vulnerables. Y ahora estamos viendo los efectos, pues, de todo esta, de este problema, y también, pues, los efectos de varios golpes que ha tenido la economía, como este freno en las inversiones extranjeras y esta pausa del T-MEC que no termina de consolidarse, y también, pues, los problemas de como el 22 de febrero, que son impactos de corte de seguridad que afectan mucho la economía y que le dan poca certidumbre a la inversión.
En materia de políticas públicas, doctor, ¿qué opinión le merece lo que han venido haciendo tanto gobiernos municipales como el propio gobierno estatal? Porque si bien es cierto, pues la generación de empleo es un tema de empresarios, lo cierto también es que los gobiernos tienen que generar las condiciones propicias para que esto ocurra. ¿Están haciendo lo correcto?
Digamos, lo hacen correcto, pero muy insuficiente. En este caso, nosotros desde la pandemia, pues la gran inversión que se hizo para Jalisco después de la pandemia fueron 6,000 millones de pesos que se apuntalaron en infraestructura para empujar de nuevo la economía, pero como mencioné, le hemos apostado más a incentivar la inversión extranjera, ¿no? Y la inversión pública sí en infraestructura importante, pero que ha dejado que desear. Y vuelvo al tema de la economía tradicional. Uh-huh. Ahí vemos programas, por ejemplo, para las pymes, para el comercio, etcétera, programas muy, digamos, con buena intención, pero muy pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reacción de la Secretaría de Desarrollo Económico en esta ocasión, que se habla de que el empleo formal se está cayendo, pues la respuesta es de 166 millones de pesos para, les gusta, 400,000 empresas que son pequeñas MIPYMES, pues es un presupuesto pequeñísimo que apoya a muy pocas empresas y que realmente, pues, no logra ser un respaldo suficiente para que las empresas salgan de los problemas económicos que tienen.
Es decir, esta inversión que anunciaba ayer la titular, Cindy Blanco Ochoa, la titular de la SEDECO, ¿se va a quedar corto? ¿Es mucho más un anuncio, mediático, como para salirle al paso a la publicación de estas cifras?
Pues la intención es buena, pero si estamos hablando de 166 millones en 7 programas, como apoyo a microempresas, a pequeñas y medianas, comercio exterior, atracción y crecimiento de inversiones, mejora regulatoria, economía incluyente y sostenible y atención. Y estamos hablando que en Jalisco hay más de 420 mil empresas y el 90% son micros, pues este tamaño de recursos distribuidos en 7 programas, pues realmente lo que les puede tocar, pues cuando vemos estos apoyos a las empresas de 40,000, 50,000 pesos, están bien, algunas empresas les ayudarán, pero a un número de empresas muy pequeñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, creo que hace falta una política de promoción económica mucho más profunda, más amplia, sobre todo con un volumen de recursos más importante, sabiendo que, pues, tenemos un presupuesto de 180,000 millones de pesos, y cuando se habla de 100, 200, 300 millones para las MIPYMES, pues son presupuestos muy 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 pequeños.
Es decir, no se percibe un interés legítimo de parte de las autoridades, porque, bueno, finalmente, más allá de los anuncios, en donde se nota qué le importa y qué no le importa al gobierno, es en el presupuesto.
Pues yo diría que también, bueno, el presupuesto de Jalisco, que como menciono, es importante, pues también tiene muchas necesidades, ¿no? Hemos visto que hay que atender problemas urgentes como la distribución del agua, uh-huh, que tienen que salir recursos extras por el problema que hay con la calidad del agua, que no estaban contemplados, Entonces hay muchos frentes abiertos en infraestructura, en atrasos, en atención a programas, a subsidio de transporte, etcétera. O sea, también se entiende que el gobierno tiene pocos márgenes de inversión, y por eso se busca pues la coinversión con el sector privado. Pero sí, yo creo que habría que pensarle muy bien una reestructuración presupuestal que nos llevara a un paquete de recursos para la promoción económica mucho más sólido, ¿no? Y entendiendo que tenemos que resolver este problema entre nuestro motor dinámico y el motor tradicional.
Con este planteamiento que el día de ayer hacían las autoridades, doctor, ¿cuál puede ser nuestra expectativa realista para este segundo trimestre del año?
No, bueno, hay expectativa de crecimiento porque viene el Mundial. Hay inversiones en distintas regiones, especialmente la región Vallarta y la zona metropolitana, donde se están haciendo inversiones de infraestructura importante para que se detone pues una derrama importante de miles de millones de pesos por este evento, que pues en mayo prácticamente empieza a trasladarse diversos consumidores internacionales a los lugares donde se va a llevar a cabo. Entonces yo creo que hay una expectativa importante en Jalisco de que el Mundial sea una pues una palanca, ¿no?, de crecimiento y que saque de esta tendencia de baja de empleos del primer trimestre, ¿no? Pero sí preocupa que nosotros como economía, que siempre ocupamos el quinto lugar y que ya tenemos décadas estancados en el quinto lugar, pues de repente tengamos una caída tan fuerte y nos ubiquemos en el décimo, ¿no? Sí llama la atención, porque siempre nos movemos entre el primero y el cinco, y ahora sí nos fuimos muy, muy, muy abajo.
Que es un asunto que impacta, por supuesto, a la economía de las familias jaliscienses. Con esto que estamos viendo, ¿crece entonces la informalidad?
Sí, definitivamente, pues la salida más relevante, los jaliscienses son muy trabajadores, y pues si se cierran puestos de trabajo, empresas, pues la gente busca creación de empleos, autoempleos. Y vamos a ver pues el crecimiento de más empleo informal, de microempresas, en la informalidad. Y también recordemos que pues está algunos temas que generaron temas como que todavía no impactan directamente, pero pues toda esta reforma a la jornada laboral que va a tener sus impactos en ir reduciendo las jornadas a 40 horas, generan expectativas, ¿no? Entonces yo creo que sí, digamos, si tenemos algunos temas que han empujado a que la informalidad sea más grande, y aunque el gobierno tiene la idea de tener un programa o de impulsar más la formalidad, pues realmente la informalidad sigue siendo la válvula de escape para los problemas económicos que enfrenta la economía de Jalisco.
¿Y qué porcentaje, doctor, recuérdeme, de la población se mueve en la economía informal?
Pues el empleo es 49%, ¿no? Estamos por arriba del promedio nacional, que es de, no sé, 40%. Estamos de los estados de mayor informalidad, y Jalisco pues siempre ha tenido una tradición de informalidad, y hablamos de empleos que pues no tienen la protección social que es deseable en un empleo, y desafortunadamente pues lo que se espera con estos dinámica económica de Jalisco pues es que el empleo informal crezca, y así pues la protección social de los trabajadores también no se incremente en Jalisco.
Este descalabro registrado en el arranque de este año, doctor, ¿echa por tierra la meta, la expectativa de generación de empleo para este año en Jalisco?
Pues la hace muy difícil. Ahora sí que hay mucha expectativa de dos cosas pueden apalancar un repunte, como lo mencioné, el Mundial con la alta demanda de consumidores internacionales, y la otra es que en julio termina el acuerdo, vamos a saber en qué terminó el T-MEC con Estados Unidos, y a partir de ahí, de que el T-MEC dé muestras ya claras de cuál sería el acuerdo entre la economía mexicana y la norteamericana y quizás la canadiense, entonces algunas inversiones ya en ese panorama sólido se consoliden en Jalisco, ¿no? Y eso empuje al empleo formal. Esos serían dos palancas esperables.
Bien, doctor, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con este tema. No quiero que se me vaya sin preguntarle, aprovechando su conocimiento en la materia, sobre todo esto que se ha venido platicando sobre el incremento al precio de la tortilla. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Hay o no una justificación para ello? ¿Cómo pulsa el clima aquí en la entidad?
Pues hay presiones, ¿no? En la medida que los combustibles tienen un incremento de precios, pues eso afecta a todo el sistema de movilidad de mercancías en el país. Entonces hay una presión inflacionaria resultado de esto, y también, bueno, recordemos, hay un impacto importante en los fertilizantes. El precio de los fertilizantes se ha ido, somos importadores de fertilizantes, el precio internacional está alto y también hay cierta escasez. Algunos empresarios del mundo agrícola acapararon también. Entonces, pues hay presiones sobre insumos que afectan la cadena del maíz, y obviamente que hay presión sobre ese producto que es pues muy importante para los mexicanos, y que pues los productores de harina de maíz pues ven impactados esos en sus costos, y pues también quieren recuperar su inversión y tener precios más altos. Entonces hay una presión definitivamente sobre el precio de la tortilla.
Bien, pues doctor, le agradezco nuevamente mucho la posibilidad de platicar con usted. Gracias por ayudarnos a entrarle y a entenderle a estos temas que a veces se quedan muy en lo técnico, pero dada la incidencia directa que tiene en nuestra economía, pues me parece muy valioso y muy muy enriquecedor pues poder charlarlo con usted y que nos ayude a dimensionarlo.
No, gracias. Les agradezco por la oportunidad de comunicarse con su público.
Gracias, doctor, y hasta pronto. Le mando un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. El doctor Antonio Sánchez Bernal es el director de la División de Economía y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la plataforma Economía de Jalisco, platicando con usted acerca de este tema tan sensible, la generación de empleo. Preocupante, sin duda, hoy aquí en el estado